Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales de nuevo para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana apretadita, cargadita de contenido y que continuamos rematando con nuestro tiempo de actividad parlamentaria. Además, en una semana importante, una semana en la que mañana martes se inicia a partir de las 11:30 de la mañana, se inicia el debate del estado de la nacionalidad correspondiente a este año 2022. Ahí vamos a estar en directo, riguroso, desde el Parlamento de Canarias, desde Teobaldo Power, donde les ofreceremos cada una de las diferentes intervenciones de los distintos portavoces para que conozcan íntegramente, para que puedan ustedes sacar sus propias conclusiones de los temas que ahí se van a debatir, concerniente básicamente a nuestra tierra canaria. Y comenzamos esta mañana hoy con don Luis Campos, portavoz de Nueva Canaria. Don Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, pues como bien comenta, preparando el debate del estado de la nacionalidad, no solo hoy, durante todos estos últimos días. Es uno de los debates, si me apura, el más importante del año, donde se analiza pues el último año en Canarias, la acción del gobierno. Y sobre todo, yo creo que lo más importante al final también, las propuestas de resolución para acometer pues ese proyecto de Canarias. Y en ese sentido, pues nada, muy muy concentrados en esa tarea de esta nueva Canarias.
Bien, antes de entrar en lo que es el debate del Estado de la Nacionalidad, Luis, me gustaría, porque bueno también lo van a llevar el debate, ya usted anticipaba en estos días atrás que lo quiere llevar al debate lo que es la ley del Parlamento al Congreso sobre los menores migrantes. Y en este caso, bueno, pues no es la primera vez que ustedes se manifiestan al respecto. Y bueno, pues insisten que los grupos parlamentarios sobre la conveniencia de concretar la propuesta del grupo canalista progresista, intentar evitar o mejorar a través de la solidaridad de las otras comunidades el acogimiento de los menores migrantes. Se ha hablado de acoger, inclusive en Canarias, se hablaba por el presidente Torres en estos días atrás de acoger a familias de Ucrania, pero sin embargo, y se habló en la conferencia del presidente de La Palma, pero sin embargo no parece que haya tanto interés en hablar de este tema que ya satura a Canarias, ¿no?
Efectivamente, nosotros somos partidarios, como bien comentaba el presidente Ángel Víctor Torres, nuestro presidente nacional y vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez, también lo ha expresado, la situación de Ucrania toca echar una mano, toca estar donde hay que estar en los momentos difíciles, donde una población está siendo masacrada y donde millones de personas han huido de sus hogares por la guerra, y toca pues estar en el proceso de acogida que nos corresponde. Lo triste es ver que esa circunstancia no se reproduce de igual manera, y ese ejercicio de solidaridad que algunos muestran, sorprenden estos días la capacidad de acogida que de la noche a la mañana Madrid parece tener con las familias ucranianas, que reitero, también desde Canarias nos sumamos a ese proceso, pero sin embargo hasta ahora se han negado a acoger a los menores extranjeros no acompañados que llegan de África y fundamentalmente a través de Canarias, ¿no? En un ejercicio de solidaridad, en un ejercicio de corresponsabilidad que llevamos pidiéndole al resto de territorio del Estado español, al resto de comunidades, para auxiliar en este momento a una comunidad que se ve superada por la llegada de cientos y cientos de estos chicos. En este momento son casi 3.000 menores extranjeros los que está acogiendo en solitario en Canarias, y sobre todo para poder prestar en condiciones pues todas esas prestaciones, todos esos servicios que cualquier niño, cualquier niña, cualquier joven menor de edad necesita en España, con independencia del lugar de origen y por supuesto con independencia del color de sus ojos, aunque esto parece que para algunos prima más que los derechos de los menores, ¿no? En ese sentido hemos planteado y vamos a defender en este debate del Estado de la Nacionalidad la necesidad de articular una iniciativa legislativa que evite el que las comunidades se amparan en que la tutela corresponde a las comunidades autónomas, la tutela de los menores, y en este caso allí donde están. Nosotros defendemos que eso es cierto, pero cuando eso se estableció, estaba claro que estaba pensado, digamos, para los menores nacionales, los que tú tenías ya en tu territorio, y por supuesto la posible acogida puntual de unos cuantos que pudieran llegar de fuera por algún motivo, pero no cuando son miles, ¿no? Y en ese sentido, ya que no ha habido solidaridad hasta ahora, lo que planteamos es por ley obligar a esa distribución equitativa, a esa distribución justa entre todas las comunidades cuando hablamos de menores. Y estamos planteando además un elemento que puede ser novedoso, pero que está amparado en la Constitución y también en nuestro Estatuto de Autonomía, y es que como Parlamento de Canarias, ya no como un partido político, como representante que tiene diputados en el Congreso de los Diputados, sino el conjunto del Parlamento de Canarias puede aprobar una ley, lo ampara el artículo 43 de nuestro Estatuto de Autonomía, dirigida directamente para su debate en el Congreso de los Diputados. Y por eso hemos trasladado al resto del grupo, de momento parece que hay bastante sintonía en ese sentido, faltará concretarlo en los próximos días. Es cierto que hay que afinar bien, jurídicamente es un tema delicado, complejo, pero yo creo que lo primero lo tenemos y es la voluntad de todos los grupos en el Parlamento de Canarias para que esta circunstancia se dé. Yo he escuchado a todos los grupos hablar de esa distribución equitativa, pedir esa distribución entre el resto de territorio. Lo que tenemos que ser capaces ahora de articular a través de esta iniciativa legislativa un mecanismo que no llegue a través de un solo partido, que ya sabemos lo que pasa, si viene algo de un partido, el contrario muchas veces ya se coloca de frente, sino que vaya como Parlamento, como expresión del conjunto de la ciudadanía canaria que está representada en ese Parlamento y por unanimidad de todos los grupos con independencia del poder, del color político, para que se debata en el Congreso de los Diputados. Y entre otras cosas, porque esto no es un tema que afecta solo a Canarias, hoy es Canarias, pero no hace mucho fue Ceuta y Melilla, le ha pasado lo mismo a Andalucía en otras ocasiones o a Murcia, y por tanto al final se trata de una respuesta común, una respuesta solidaria, una respuesta, digamos, desde el principio y desde los derechos, desde la corresponsabilidad de todos los territorios para auxiliar a uno de ellos cuando se vea comprometido el no poder prestar de la manera adecuada lo que por ley está amparado.
Bien, me he acordado yo en este fin de semana mucho de principalmente de mucha gente, ¿no? Pero principalmente de Carmelo Ramírez. Con el viraje que da España, hay una nota de prensa de Román Rodríguez, pero me he acordado yo principalmente por los tantos años de entrega y compromiso para con el pueblo saharaui, cuando a todos nos sorprendía ese viraje brusco que daba el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, con respecto a las relaciones con Marruecos y sobre todo por lo que afecta al pueblo saharaui, la República Árabe Saharaui. Esto me imagino que también estará presente en el debate del Estado de Nacionalidad, ¿no, Luis? Esto no habrá quien lo pueda evitar, ¿no?
No le quepa la menor duda. De hecho, nosotros siempre en el debate del Estado de la Nacionalidad siempre tenemos una referencia en la intervención hacia el pueblo saharaui y además varias de nuestras propuestas de resolución están dirigidas al mismo. Pero en esta ocasión no será solamente un posicionamiento, un recuerdo. Vamos a ser claros y contundentes, vamos a denunciar el giro lamentable, vergonzoso y cobarde del gobierno de España, abandonando sus posiciones históricas de respeto a la legalidad internacional, de respeto a las resoluciones de Naciones Unidas, por supuesto, de respeto a la dignidad de todo un pueblo como es el pueblo saharaui, expulsado de su territorio, viviendo durante más de 40 años en el campo de refugiados más duro y más antiguo del mundo, y los que decidieron quedarse en su tierra, en el Sáhara Occidental, visto cómo sus derechos, cómo lo fundamental, se han visto pisoteados en algunas ocasiones a través de torturas, de vejaciones, de violaciones, de privación de libertad e incluso de desapariciones por parte del ocupante marroquí. Por tanto, lo que ha sucedido en estos días, además de inaudito, además de una infamia, además de lamentable, nos parece la expresión de indignidad de todo un Estado, de renuncia a sus principios, porque estamos hablando de claudicar ante el chantaje que el Reino de Marruecos ha venido ejerciendo, como lo hace en muchas ocasiones, cada vez que está negociando en materia pesquera o en materia agrícola, y no solo con España, sino incluso con la Unión Europea. Pues ceder a un chantaje en forma de presión migratoria, como no han tenido reparo en utilizar hasta su propia población, en muchas ocasiones sus propios niños y niñas, para chantajear a través de esa presión migratoria a un país como España. Y finalmente han cedido a las pretensiones expansionistas, y además en un momento especialmente delicado, cuando está más en juego que nunca la legalidad internacional, cuando este mismo gobierno de España ha rechazado, se ha colocado en contra de Rusia en su intento de ocupación y de invasión de Ucrania, al mismo tiempo, con esa posición que ha planteado, ha venido a legitimar otra ocupación absolutamente ilegal de Marruecos sobre el territorio del pueblo saharaui, y ha venido a tirar por la borda con una posición histórica bastante tenue de España. Creo que siempre hemos defendido que tenía que ser mucho más proactiva, porque además tiene una responsabilidad en lo que le ha sucedido a ese pueblo, al pueblo saharaui, una responsabilidad histórica, pero esto, sinceramente, yo creo que no lo esperaba nadie. Ha cogido por sorpresa a todo el mundo, y bueno, creo que pocas cosas más indignas, más infames en la política exterior de España podemos conocer que lo sucedido en estos días. Y por supuesto Nueva Canaria no solo lo condena, lo rechaza sin ningún tipo de matices, y vamos a exigir la vuelta a las posiciones históricas de España, de respeto a la legalidad y a las posiciones de Naciones Unidas, que hoy mismo ha venido a decir las Naciones Unidas que no defiende y no comparte la tesis planteada por el gobierno de España, porque se aleja de las resoluciones trabajadas en el marco de las Naciones Unidas y que, por tanto, va a ocupar un espacio central en el debate del Estado de la Nacionalidad.
Muy bien, pues, Luis Campo, afirmaba usted estos días que de cara a este segundo debate del Estado de la Nacionalidad en esta décima legislatura que se celebra a partir de mañana, martes, a partir de las 11:30. Bueno, pues afirma usted que estos dos años y todas las adversidades por las que ha tenido que pasar Canarias, lo que han hecho ha sido fortalecer Canarias como pueblo.
Sí, vamos a ver, yo esa es una parte en el discurso, sobre todo en la parte en la que quiero trabajar. Es decir, más allá luego de reconocer que estamos en una situación difícil, algunos de nuestros indicadores son muy duros, que hemos vivido unas circunstancias profundamente difíciles, yo creo que más difíciles que nunca, pandemia, volcán, ahora el conflicto de la guerra de Ucrania, que de manera directa también termina afectándonos, el incremento de los precios de la energía en todos los ámbitos, tantas circunstancias que se están viviendo, yo creo que nos han fortalecido como gobierno, como instituciones, pero también como pueblo. Hemos sabido responder unidos a todas estas circunstancias, y para mí eso es un valor incalculable que voy a poner de relieve en el discurso del debate de investidura. Desde el reconocimiento, como digo, a que Canarias tiene muchos problemas a día de hoy, que hay que seguir trabajando. Desde el reconocimiento de que no todo se ha hecho bien y que tenemos que seguir trabajando y mejorando, pero que sí hemos sabido estar unidos, y eso para mí es un valor fundamental. Sobre todo en una parte del discurso en la que quiero terminar, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de que este pueblo tiene futuro, de que tenemos un proyecto de país canario, desde Nueva Canaria queremos defender ese proyecto, de que tenemos mimbres, de que tenemos fortaleza, y muy bien que evidentemente analicemos y critiquemos aquello donde no estamos bien, pero desde una mirada que tenemos potencialidades, de que somos capaces, porque ya lo hemos hecho antes, porque lo hemos hecho en este periodo especialmente duro, de salir adelante, y con factores y con valores fundamentales como en esa unidad que hemos expresado en todos estos temas. Y hablo de unidad institucional, hablo de unidad de los distintos agentes empresariales, sindicatos, hablo de la unidad de toda la sociedad general, pero también de los partidos políticos, que hemos sabido estar unidos. Otra cosa es que luego cada uno pueda tener su receta, una medida concreta, podemos diferir en algo, pero a diferencia del espectáculo lamentable que hemos vivido en el Congreso, en otras comunidades, en Canarias yo quiero reconocer esa tarea, esa expresión de unidad, que no solamente nos sirve para esto, sino nos debe servir para un proyecto de país canario potente, sólido, con esperanza, con futuro, que abandone esos indicadores que nos colocan históricamente a la cola en muchos de los parámetros que son fundamentales, y sobre todo del reconocimiento de que tenemos instituciones muy potentes, tenemos mecanismos como el Estatuto de Autonomía, como nuestro régimen económico y fiscal, tenemos empresas sólidas, tenemos gente comprometida, instituciones, cuando hablamos de las instituciones públicas, por supuesto, pero también privadas, y por tanto creo que debemos de ser capaces de unirnos todos hacia un proyecto de futuro, de esperanza para este pueblo, que creo que también necesita ese mensaje en momentos tan difíciles como este.
Pues Luis, nos vemos mañana ahí en el Parlamento de Canarias, en que se inicia, será mañana y pasado, en el viejo formato, y además todos reunidos ya en el salón de, en el hemiciclo, y bueno, pues me imagino que el jueves será destinado a todo lo que es propuesta de resolución, ¿no?
Efectivamente, ya el jueves se destina un poco pues a esa última parte, ya de propuestas de futuro, de propuestas para, digamos, hacer frente a muchas de las cuestiones que se habrán planteado en el debate. Así que tendremos oportunidad, don Santiago, como siempre, usted de los que presencialmente está siempre en este y en el debate de presupuesto. Y bueno, yo quiero también agradecérselo porque es importante, además de cubrir estas cosas, a veces de que se sigan en vivo, de que se sigan in situ, porque al final captas no solamente lo que se dice, sino muchas veces también lo que se expresa de otras formas, y en este debate, que vuelvo y reitero, para mí es el más importante del año, esa presencia de ustedes, pues yo creo que también nos fortalece a todos.
Sin duda, no es lo mismo estar ahí en la balconada que estar en casa o en la oficina, en el despacho, viéndolo por streaming, no tiene nada que ver, son cosas totalmente distintas. Un abrazo fuerte, saludo y transmite un abrazo cariñoso, lógicamente a tu municipio, que lo está viviendo de una forma especial todo este tema de Sahara, me consta, y también el municipio donde vive, toda esa zona del sur de Gran Canaria, y cómo no, a Carmelo Ramírez. Un abrazo.
Hasta siempre. Efectivamente, pues serán trasladados. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta siempre. Bien, y charlamos a continuación con otro diputado, en este caso por la isla de Fuerteventura. Nos referimos a Fernando Señat, y bueno, pues estará presente también mañana. No sé si ya hoy está, se ha trasladado ya hasta Tenerife, o lo hará a lo largo del día o a primera hora de la mañana, puesto que a las 11:30 será cuando comience ese pleno de 3 días, segundo debate del Estado de la Nacionalidad de esta 10ª legislatura en el Parlamento de Canarias. Fernando Señat, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes de Radio Sintonía. Y no, todavía estoy en Fuerteventura, iremos mañana en el primer vuelo, como solemos hacer habitualmente.
Ajá. ¿Ha dado tiempo a aprovechar los carnavales?
Bueno, ayer estuvimos disfrutando un poco de los carnavales de Puerto, como no puede ser de otra manera, también de las murgas. Y bueno, como digo, disfrutar, pero con responsabilidad y con precaución, porque el COVID todavía no ha desaparecido y está en nuestras manos precisamente que no haya nuevos rebrotes, no solamente por la salud, sino también por la actividad económica. Por lo tanto, hay que aceptar una nueva realidad, hay que intentar volver en la medida de lo posible a la normalidad, incluyendo disfrutar de los carnavales, pero tenemos que hacerlo con precaución y espero, y así lo hemos hecho, y espero que, y hago un llamamiento para que todo el mundo lo haga.
Bien, pues, debate del Estado de la Nacionalidad a partir de mañana a las 11:30, 3 días, 2 para debatir, el viejo formato, presidente a primera hora, o sea, el primer día, en la mañana, se interrumpe comida, por la tarde empiezan el resto de los grupos a intervenir, pasado mañana también, y el miércoles destinado ya al debate y votación de las propuestas de resolución. Y me imagino que con temas importantes que se recogerán, en esta ocasión, bueno, pues corresponderá, lógicamente se estrenará como portavoz ya oficial el nuevo presidente autonómico del Partido Popular, Manuel Domínguez. Pero bueno, yo sé que es un trabajo de equipo, porque se va abordando todo y cada uno de los aspectos, y Fernando Señal es el portavoz en materia económica. Se lo comentaba antes con Luis Campos, independientemente de todos los temas que se planteen, yo creo que ya han mostrado en el PP de Canarias la preocupación por el cambio de rumbo del gobierno de España con Marruecos y contra el Sahara, ¿no? Diría yo, porque bueno, en este caso pues lo condena a lo que ha sido una pretensión desde el año 2007 al pueblo saharaui, ¿no?
Así es, la verdad es que lo que ha ocurrido en estos días por parte de Pedro Sánchez pues resulta cuanto menos asombroso. Yo creo que en política internacional hay que ser muy serios, muy responsables, consensuar y luego no actuar de manera unilateral como ha hecho Pedro Sánchez, no solo ya no consultando con el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, sino ni siquiera con sus socios. Yo creo que es una completa irresponsabilidad actuar de esa manera y, por lo tanto, el particular ha pedido explicaciones en el Congreso para que Pedro Sánchez dé la cara y explique qué es lo que está ocurriendo, porque hay aquí, por declaraciones que estamos viendo, por mensajes que estamos viendo, muchas zonas oscuras que todavía no están aclaradas y que no se sabe qué está pasando. Como he dicho, el norte de África es una situación muy sensible, un sitio muy sensible, la geopolítica estratégica a nivel mundial tiene una parte muy importante en el norte de África, en todo lo que tiene que pasar con Marruecos, con Argelia, con Mauritania, que además afecta directamente a España, por ejemplo, en el tema de la energía, pero especialmente a una comunidad autónoma como es Canarias, que estamos tan cerquita y donde existen tantas relaciones. Y por lo tanto también, y a mí no me choca, no sé si lo habrán comentado algún interviniente anterior, el silencio cómplice de Ángel Víctor Torres, que calla y queda la caída por respuesta en otro tema más que afecta a Canarias respecto a lo que hace el gobierno de España, el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Y hablo de inmigración, hablo de costas, hablo del ataque al fuero fiscal y ahora respecto al tema del Sáhara. Me parece una completa irresponsabilidad, tanto de uno como de otros.
Bien. En este caso es el Víctor Torres. En este caso, bueno, hablábamos anteriormente con Luis Campo, efectivamente en Nueva Canaria condena este acuerdo de espaldas a todos y contra el pueblo saharaui, lógicamente es socio de gobierno y no exige nada, no, al menos no exigió nada Ángel Víctor Torres en cuanto a su pronunciamiento. Óigame, además de esto, ustedes reprochan que el gobierno de Torres haya abandonado su suerte nada más y nada menos que a 2.800 autónomos. Estamos hablando de que son emprendedores que no van a recibir ningún tipo de ayuda por no cumplir con los requisitos, no por no cumplir con todos los requisitos, sino por la falta de crédito presupuestario.
Bueno, si me permite añadir una cosa en el tema anterior, hombre, resulta cuanto menos sorprendente que Nueva Canarias, que Podemos, que SG, que ha salido a la prensa de manera tan vehemente, pues luego a sus compañeros del gobierno, hay el gobierno que están apoyando en Canarias, que es el Partido Socialista, que es el Víctor Torres, pues parece que no les piden explicaciones. Y yo creo que tiene que decir y hablar mucho el Partido Socialista en Canarias. Y respecto a lo que me están preguntando los autónomos, pues sí, efectivamente. La última Comisión de Economía denunciaba que hay 2.800 emprendedores canarios, jóvenes y no tan jóvenes, que el gobierno de Canarias les ha dicho en el año 2021, un año súper duro de pandemia, donde la economía está prácticamente parada, les ha dicho, emprendan ustedes, creen un negocio, creen una empresa, apuesten por crear empleo, por el de ustedes y el de los demás, inviertan su dinero, inviertan sus ilusiones, que yo siempre digo que cuando uno abre un negocio, además de la parte económica, van muchas ilusiones y mucho corazón en tu negocio, y el gobierno de Canarias se compromete que a ayudar, a aportar una ayuda que era la ayuda a la subvención del empleo autónomo. Y cuando toda esta gente lo ha hecho y ha dicho, oye, ¿cuándo me vas a dar la ayuda? Pues resulta que el gobierno de Canarias dice que no tiene dinero para pagarla. Y claro, lo que me decía ayer un autónomo que ha sufrido esto, dice, Fernando, me siento engañado y me siento defraudado. Me han dicho que invierta, me han dicho que cree un negocio y ahora la ayuda que se comprometieron a darme, de la que tengo derecho porque cumplo todos los requisitos, ahora me dicen que no me la pagan porque se han quedado sin dinero. Claro, un gobierno de Canarias que en el 2021, en el último pleno, el Víctor Torres, el presidente, presumía de haberse gastado 10.400 millones de euros. Y el señor Román Rodríguez, el consejero de Hacienda, a gritos presumía de haberse gastado 3.000 millones más que cualquier otro presupuesto de la historia de Canarias. Y claro, tú dices, cuando tienes esa ingente cantidad de dinero, ¿cómo no tienes 17 millones para no dejar tirados y abandonados a nuestros emprendedores y a nuestros autónomos? Y claro, y esto es importante decirlo, no estoy hablando de algo marginal, estoy hablando que de prácticamente del 50% de las personas que tenían derecho a cobrar esa ayuda, que prácticamente desde el mes de junio se sigue anunciando la ayuda, pero se han rechazado todos los nuevos autónomos. Y eso me parece intolerable. Y yo creo que nuestros autónomos, nuestros emprendedores, no se merecen esto. No se merecen ni que le suba la cuota de autónomos desde el gobierno del Partido Socialista, que le suban los impuestos, que se nieguen a bajar los impuestos en Canarias, como está pidiendo el particular, y aún encima que ahora les prometan una subvención y no se las paguen.
Bien, expectativas de cara a ese debate que comienza mañana, Fernando.
Pues mire, yo espero sinceramente que este gobierno de Canarias primero se baje ya del autobombo, de la autocomplacencia, se baje del coche oficial, como le he dicho en demasiadas veces ya a este gobierno, bajen ustedes a la calle, conozcan la Canarias real, conozcan a los canarios lo que estamos pasando, y que si no tienen soluciones para los problemas, pues ya que hace un momento escuchaba hablar de unidad entre los partidos, pues que acepten las soluciones que le pone el Partido Popular, que le tendemos la mano en los presupuestos, que le tendemos la mano con distintas medidas, que le tendemos las manos en los debates de nacionalidad, que le ponemos soluciones sobre la mesa y que siempre rechazan. Y precisamente el viernes poníamos soluciones a la crisis económica que está sufriendo Canarias y sobre todo al disparate en la subida de los precios. Y pues decíamos que había que poner sobre la marcha un plan de alivio fiscal a las familias, a los trabajadores y a los autónomos, para combatir primero la caída de la renta familiar y segundo el disparate de los precios. ¿Que hay más medidas que se pueden tomar? Sí, las hay y las hemos puesto sobre la mesa, pero que una bajada de impuestos son las medidas más directas que se pueden emplear más eficientes y más inmediatas. Por ejemplo, resulta que el combustible o el gasóleo o la gasolina no deja de subir y que los canarios cuando le echan 30 euros al depósito, casi el 30 o el 40% son impuestos. Casi de 30 euros, casi 12, 13 euros son impuestos de la comunidad autónoma, impuestos y tasas. ¿Y qué le decimos al gobierno de Canarias? En este momento, baje usted esos impuestos. Baje usted el impuesto especial sobre hidrocarburos, que tiene usted la capacidad para hacerlo. O, por ejemplo, la luz. La luz está disparada. Y cuando el Partido Popular, en el año 2018, a cambio del apoyo a los presupuestos, impusimos que se bajara elegida toda la luz, a todos los consumidores de luz, del 3 al 0%. Este gobierno, y los canarios lo tienen que saber, nada más entrar el pacto de las flores, lo que hizo es subir la luz, elegida la luz. ¿Y a quién se lo subió? A todos los que tenían potencia contratada de más de 10 kilovatios era. ¿Y qué pide el Partido Popular? No ahora, sino hace mucho tiempo. Oye, baje usted la SIG del 3 al 0. ¿Qué saben quiénes son? Pues son nuestros restaurantes, los bares, las peluquerías, las esteticien, las tiendas del barrio. Toda esa gente está pagando un 3% de IGI en la luz, la factura de luz, porque la puso este gobierno, lo subió este gobierno. ¿Y qué tiene que hacer ahora? Bajarlo, porque es necesario. O, por ejemplo, el IRPF a las familias, a los trabajadores. ¿Por qué? Porque las familias en Canarias, por el alza de los precios de la cesta de la compra, no están llegando a final de mes. Y ya no hablamos solo de familias vulnerables, ya no hablamos solo de familias en riesgo de pobreza. Estamos hablando también de clases medias, estamos hablando también de trabajadores que te han disparatado los precios y que con las nóminas que tienen no llegan a final de mes. ¿Qué pide el particular? Inmediatamente ya, baje usted el IGI, baje usted el IRPF, la cuota autonómica y aliviemos los bolsillos de las familias. ¿Para qué? Para que puedan llegar a final de mes, para que puedan consumir más y para que puedan crear empleo.
Muy bien, pues nos vemos en Teobaldo Power, Fernando Enseñat, diputado por la Isla Fortaleza por el Partido Popular. Gracias por acompañarnos.
En esta vas también, vas para
sí,
allá.
Sí, sí, ya, en cuanto acabe aquí, ahora.
Ah, ya, te vas desde hoy.
Ya sí, porque nosotros montamos hoy y mañana estamos ya en directo. Cuando ustedes lleguen ya nosotros estamos ya en directo ya desde la balconada. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Saludos.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta siempre. Bien, y finalizamos este espacio de la actividad parlamentaria con Iñaki Álvaro Labandera. Bueno, pues Iñaki, mañana me imagino que tomará, bueno, imagino no, mañana tomará la palabra a partir de las 8:30 de la mañana el presidente del gobierno de Canarias, que será quien abra en ese formato tradicional el debate del Estado de la Nacionalidad. Y bueno, pues a lo largo de mañana a la tarde y pasado mañana intervendrán los diferentes grupos, incluyendo el Grupo Socialista, y luego, en este caso, bueno, pues será el jueves el día del debate de las resoluciones, de las propuestas de resolución que se presenten en el pleno del debate de esta nacionalidad. Segundo debate de esta décima legislatura. Iñaki Álvaro Labandera, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se ve esta...? Bueno, hay cambios importantes. Está por un lado el que ya en el último pleno ya volvieron todos a lo que es el hemiciclo. En esta ocasión ya estarán nuevamente juntos, por tanto ya se quitan esa situación, se elimina la situación que había de videoconferencia o del Salón Europa. Y bueno, pues en este caso, segundo debate de Estado de Nacionalidad para Canarias, ¿cómo, ¿Cómo lo esperas afrontar?
Bueno, el debate de la nacionalidad, lo que es en el ámbito estrictamente doméstico, parlamentario, recupera cierta normalidad, pero lo importante no es eso. Al final lo importante va a ser lo que se debata.
El sí, contenido.
Poner sobre la mesa los problemas que tiene Canarias, poner sobre la mesa lo que ha hecho el gobierno de Canarias frente a la multitud de problemas, de situaciones inesperadas y de cómo se va a abordar lo que queda de año y el próximo año frente a la situación actual. Creo que hay que hacer un ejercicio de reflexión importante de qué es lo que ha pasado en esta legislatura, cómo se ha ido manejando la situación y sobre todo qué soluciones le damos a los problemas que algunos, digamos que entre comillas, están cronificados, como puede ser el caso de la pobreza, que sigue estando presente en nuestra comunidad autónoma, y frente al que también se han hecho muchas cosas. Quiero dar un dato, por ejemplo, a principios de legislatura, cuando llegamos al gobierno, 6.000 familias recibían algún tipo de prestación, ya sea la prestación canaria de inserción. Actualmente estamos en 30.000, hemos multiplicado por 5 el esfuerzo de ayuda a los colectivos más vulnerables para luchar contra esta lacra de la exclusión social, ¿no? Ya sea a través de la prestación canaria de inserción, ingreso mínimo vital, y la renta de la ciudadanía, que estamos en trámite de esa ley, ¿no? Queremos que no dejar a nadie atrás, aunque la derecha lo critique como un eslogan, es algo que impulsamos en nuestra acción de gobierno en todas las políticas, ya sea en educación, con la progresiva implantación de solo 3 años, en la FP dual, en sanidad, que hemos hecho un esfuerzo inversor de gasto público derivado por la pandemia, pero también derivado de dónde partíamos. Muy importante, a pesar de eso ha habido incrementos de lista de espera sanitarias porque la actividad ordinaria por causa de la pandemia se ralentizó, pero hemos puesto sobre la mesa un plan de choque que vamos a reforzar para la reducción de listas de espera sanitarias. Y tenemos, desde luego, pese a que hemos ido avanzando, tenemos problemas de incertidumbre derivados, ¿no?, del contexto internacional. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde cualquier cosa que pasa pues afecta a nivel global. Y estamos hablando, por ejemplo, del índice de precios al consumo, que aunque en Canarias está un poco por debajo de la media nacional y en España está por debajo de otros países, como puede ser Estados Unidos. Ya no te quiero contar lo que está pasando en América Latina, y está viendo unas noticias que en Argentina están con un 50% de inflación. No hemos llegado a esas tasas ni vamos a llegar, pero sí es cierto que hay que modular medidas a nivel global, es un problema global. Vamos a ver qué ocurre también esta semana a nivel europeo, de cómo se aborda la reforma del mercado eléctrico, la conformación de precios. Y también a nivel nacional ese plan de choque, y también a nivel de Canarias. Yo creo que nos hemos dotado de un instrumento, y digo nos hemos dotado porque, aunque ha sido liderado por el gobierno de Canarias, es una cuestión participada por todas las fuerzas políticas, las que han querido, el Partido Popular, por ejemplo, no quiso. También las fuerzas, los sindicatos y las organizaciones empresariales, que es el plan de reactivación económica y social de Canarias, que como metodología ha servido para que Canarias haya podido resistir ante el embate de la pandemia, que ha afectado en mayor medida a aquellas economías que estaban basadas en el turismo, que es el caso de Canarias, y en especial de Fuerteventura, y que como metodología yo creo que hay que ponerlo en valor para también hacer frente con acciones realistas y responsables a la subida de precios, con un pacto de rentas, viendo qué modificaciones se pueden hacer, a qué sectores hay que ayudar, cuáles son las prioridades a las que nos vamos a enfrentar, pero sin populismo y sin demagogia. Mira lo que acaba de decir, por ejemplo, el portavoz del Partido Popular, que ellos la única receta que tienen es el populismo fiscal, ¿no? Si viene una pandemia hay que bajar impuestos, si viene una guerra hay que bajar impuestos, si hay un volcán hay que bajar impuestos, y supongo que si el verano es demasiado caluroso también habrá que bajar impuestos, porque no salen de ahí, no aportan solución ninguna. Simplemente tienen esa retahíla en la que se contradicen cuando ellos gobiernan, porque no lo hacen, en la que supone una reducción de posibilidades de recursos públicos para que el gobierno actúe ahí donde realmente existe el problema. Si hemos salido de esta crisis ha sido precisamente con esfuerzos públicos, con ayudas públicas, ayudando a los emprendedores, a las empresas, al tejido social, con ERTE, con ayudas, con préstamos. Y esa es la política que creo que entre todos hemos consensuado, incluso a nivel europeo, dejando atrás el austericidio, ¿no? Y no se pueden decir mentiras como, por ejemplo, que si echas 30 euros, llenas un depósito con 30 euros, primero que no lo llenas, pero bueno, si echas 30 euros de gasolina, 15, 12 o 14 son impuestos, porque son mentiras, son 4, ¿vale? Para que la ciudadanía lo sepan. Es verdad que Canarias es la comunidad autónoma con la tributación, con la presión fiscal más baja de todo el país. No pagamos los canarios ni un euro de IGIC, de impuestos indirectos, por llenar el combustible, por echar combustible. No pagamos en nuestras casas por electricidad. El 3% de electricidad que tienen los grandes consumidores o los que tienen las potencias superiores a 10 kilovatios es ridículo en comparación con lo que se está pagando a nivel de España. Yo digo, tenemos la presión fiscal más baja y las recetas que están planteando supondrían... tendrían graves consecuencias en la capacidad del gobierno de Canarias de poder actuar con recursos públicos, con ayudas, incluso también de los propios cabildos y de los ayuntamientos, porque hay que recordar que el IGIC, por ejemplo, es compartido entre las corporaciones locales y el gobierno de Canarias, ¿no? Entonces, creo que realmente hay que llamar a la cordura, evitar la polarización y el populismo. Eso no va a aportar nada en Canarias, y lo que sí hay una necesidad extrema es de ponerse en la piel de la ciudadanía, de las empresas, y una vez puestos ahí, llegar a acuerdos, pero acuerdos sobre la base de políticas responsables.
Para eso está debe estar el próximo jueves, que será cuando se presente y se debatan cuando se debatan y se voten las propuestas de resolución de, aunque no, tantas se aprueban y se han aprobado a lo largo de los años y luego han quedado un saco roto. Pero hay un tema de seguro que estará presente, ya lo decía antes Luis Campo por parte de Nueva Canaria, de seguro que va a estar presente, son las últimas noticias con respecto a al acuerdo entre Marruecos y España, y bueno, pues la situación que queda el pueblo saharaui tras más de, como diría Román Rodríguez en su última nota, tras más de 45 años de litigio, ¿no? O sea, no creo que quede al margen del debate de Estado de Nacionalidad un tema como el que Canarias tiene tanta vinculación, ¿no?
En absoluto, no va a quedar al margen, y este es un aspecto que, bueno, que es de política internacional, de política exterior, en el que no se da por resuelta, evidentemente, el conflicto. Hay una opinión por parte del gobierno de España sobre una de las posibles soluciones. La solución definitiva tendrá que ser de mutuo acuerdo, si queremos que sea duradera en el tiempo y estable, entre las partes, me refiero entre Marruecos y el Frente Polisario, entre el pueblo saharaui y el pueblo marroquí, entre el Reino de Marruecos y la República Saharaui, como lo queramos ver, pero en cualquier caso, lo que también hay que poner en valor es la capacidad que ha tenido el gobierno de reconducir las relaciones diplomáticas con el Reino de Marruecos, lo cual también tiene un elemento de positividad para con Canarias y para con España, que está ahí también. Nosotros no nos vamos a salir de la propuesta de resolución aprobada en el ámbito de la ONU, y las diferentes interpretaciones que se le está dando a una decisión que ya tomó el gobierno de España, que es la opinión de que la propuesta puesta sobre la mesa por parte de Marruecos en el año 2006 sobre una tercera vía, no, que era dentro del Reino de Marruecos, pero con una región con amplia autonomía, pues pudiese ser una posible solución, y el gobierno de España en su momento, en el año 2007, se pronunció como que le parecía realista, y se ha reafirmado, y ahora mismo no ha habido un cambio de criterio, se ha reafirmado. Otra cosa es que, bueno, que todo lo que está pasando hoy por hoy en el mundo parece que se magnifique y se radicaliza, ¿no? Yo espero que las relaciones de Canarias y de España, tanto con Marruecos como con nuestros hermanos saharauis, porque los sentimos así, y países como Argelia y en definitiva con el mundo, bueno, pues sean relaciones cordiales, y que esta situación, que no ha tenido solución en los últimos 50 años, bueno, la pueda tener, pero siempre de común acuerdo y de consenso entre el Sáhara y Marruecos.
Muy bien, pues nos encontramos en el Parlamento de Canarias, Iñaki Ebro Bandera. Saludos cordiales de Radio Sintonía y en estos días tendremos oportunidad de cambiar impresiones. Saludos, un abrazo.
Gracias, muchas gracias.
Hasta siempre. Y nos vamos ahora ya con una pausa musical y publicitaria después de este tiempo dedicado a la actividad parlamentaria. De tres puntos de vista totalmente diferentes, Nueva Canarias, Partido Popular, Partido Socialista, de lo que va a ser ese segundo debate de esta décima legislatura en el del Estado de la Nacionalidad en el Parlamento de Canarias, ya con todo con todas las restricciones eliminadas, salvo la mascarilla. Bueno, pues tendremos un hemiciclo nuevo, lleno otra vez como antaño, como hace dos años, antes de la del debate de la pandemia. Y bueno, pues en este caso podremos disfrutar de un debate interesante que además con los últimos acontecimientos de seguro calentará un poquito más el ambiente. Saludos cordiales, les vamos a ofrecer nosotros en directo desde mañana por la mañana a las 11:30 de la mañana estaremos con todos ustedes, estaremos antes ya dándoles información desde el Parlamento, pero a partir de las 11:30 está previsto que comience el pleno y tome la palabra en primer lugar el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que abrirá el debate e intervendrá sin tiempo a lo largo de la mañana hasta el mediodía, que le llevará hasta la suspensión para el almuerzo, y en la tarde, normalmente a las 4:30 de la tarde, bueno, pues estaremos nuevamente ya con los diferentes grupos parlamentarios interviniendo en esa primera jornada. Al día siguiente continúan el resto de los grupos para acabar en la tarde del miércoles y dar paso ya el jueves al debate, porque se habrá presentado ya el miércoles en la tarde, cuando se abre el plazo para la presentación, y luego debatir y votar las propuestas de resolución que los distintos partidos políticos van a ir llevando hasta ese pleno a lo largo de estos días. Saludos cordiales desde aquí, desde los estudios de Radio Sintonía, y nos vamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estarán con todos ustedes, eso sí, con otra mirada, los amigos de Difuer, que nos traen su espacio y también, de seguro, su invitado.